Bienvenidos a Culture Art, un podcast de Mariola Muñoz sobre cultura, artesanía y patrimonio. Cada semana te presentaremos a una persona que representa un oficio artesano y tradicional dentro de la provincia de Alicante. Hola, bienvenidos a una nueva edición. Esta ocasión me acompañan dos periodistas ilicitanas, Beatriz Lara y Gloria Molero. Han sacado a la luz el libro Aparadoras, las mujeres que fabrican tus zapatos. Un libro de testimonios que explican una realidad, la precariedad de la industria del calzado.
¿Cómo surgió la idea de crear este libro o sacar a la luz estas pequeñas entrevistas?
Pues el libro surge, la idea del libro en realidad tiene bastante tiempo, lo que pasa es que sí que es cierto que no encontrábamos tampoco, o sea, yo que fui un poco la que de inicio me apetecía hacer este proyecto. Yo no encontraba gente tampoco quisiera hablar, ¿no? Que eso también es importante decirlo, ¿no? Había un silencio bastante grande sobre qué ocurría con las aparadoras en Elche. Era algo que todo el mundo sabía, pero que ninguna evidentemente quería dar la cara y contarlo, quitando muy, muy pocas mujeres en realidad querían salir y dar la cara con esto. Entonces, cuando en 2018 comienza la Asociación de Aparadoras de Elche, vemos que empieza a haber mujeres que empiezan a hablar, ya ha habido alguna que había salido en algún medio de comunicación contando su historia, pero digamos que empiezan a ser bastantes más las que empiezan a juntarse, a contar su historia, y vemos que se abre una ventana de oportunidad para recoger estos testimonios y tratar de hacer una historia a través de sus voces de lo que ha sido el aparado, la industria del calzado en Elche, pues desde finales de los 50 hasta la actualidad, ¿no? Cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido pasando pues, de las grandes fábricas que había hasta los 60, hasta los 70, también había mujeres que trabajaban ya en sus casas, cómo cada vez se ha ido precarizando mucho más la profesión hasta llegar al momento actual. Entonces, bueno, pues en 2018 yo hablé con Gloria, le propuse el proyecto, le gustó la idea, porque en mi caso yo soy hija de aparadora y nieta de aparadora y sobrina, y en su caso pues ella también viene de una familia que ha trabajado en el calzado, no como aparadoras en domiciliarias, como es el caso de muchas de las mujeres de las que recogemos testimonios, sino en fábricas. Entonces era como su visión y la mía era muy complementaria, ¿no?, a la hora de un poco montar esta historia. Y bueno, eso fue un poco el timing, ¿no?, en el que decidimos ir adelante con el libro.
Que la presidenta de la Asociación de Aparadoras, que como decías, muchas no querían dar la cara ni querían contar nada por miedo a perder ese trabajo, ¿no? De hecho, Isabel habló de una lista negra, que ella está incluida, igual que sus compañeras de la asociación, que desde que empezaron a luchar, entre comillas, si me permitís, a luchar por unos derechos que mínimos, sobre todo para las mujeres, esto ha rotado entre todos los empresarios o responsables de los talleres. ¿Qué pensáis?
Sí, de hecho, otro de los testimonios del libro hablaba de que en los 2000, cuando se hizo la Asociación de Encapuchadas, la portavoz, que era la única que iba sin capucha, a cara descubierta, también venían los amigos de su padre a amenazarla porque había estado dando la cara por sus compañeras y está denunciando el trato al que estaban sometidas. Entonces, yo creo que no hace falta irse muy lejos para encontrar este tipo de prácticas, igual que hay listas negras en las empresas de la industria del calzado, como conocemos. Estoy súper segura de que hay en otros sitios, por ejemplo, en la hostelería, por ejemplo, yo sé, tengo una amiga que ha estado en varias cafeterías muy concretas, como muy especiales, Y en cuanto tuvo un problema con uno de ellos, ya dejaron de contratar a las demás. O sea, esto ha sido de toda la vida un poco la forma que tiene el empresario o el patrón o la cadena de fastidiar a los trabajadores, sobre todo, por ejemplo, con los sindicatos de toda la vida del señor. Cuando te sindicalizas, no, a lo mejor no entras en una lista negra como tal, como habla Isabel o la mujer que te he mencionado antes, pero sí entras en una especie de zona de peligro de das problemas, te tenemos el ojo echado. Entonces, sí, igual que se dan en el calzado, se podrán en muchísimas más, por supuesto. Es horrible y no debería darse y sigue pasando hoy en día, pero hay que darse cuenta de que es un mecanismo bastante extendido y hay que luchar contra ello, pero claro, es muy difícil cuando son ellos los que tienen el poder y aunque te sindicalices parece que siguen teniendo la sartén por el mango, sobre todo en zonas como Elche, que dependen tanto de un tipo único de industria.
Nosotras tres somos ilicitanas, sí que conocemos, y bueno, la paradora al final, si no es un familiar, es un amigo, es un vecino, pero hay mucha gente que fuera de Elche que no sabe lo que es una paradora. ¿Puedes explicar a la gente que nos esté escuchando qué es una paradora? Porque a lo mejor ahora mismo están buscando en Google ha parado, ¿qué es esto de aparadoras?
Pues una paradora es, en este caso, una mujer que recibe un poco lo que se las piezas de lo que compondrán el calzado y lo cosen, lo unen con el forro. Y digamos que cuando la paradora recibe la faena, son un montón de trozos de material, un poco inconexos, y cuando sale de sus manos, pues ya es el calzado a falta de poner la suela, ¿no? Entonces, digamos que para que veamos lo importante que es la labor de estas personas, de estas mujeres, en lo que es el proceso de creación del calzado.
Si el libro ha salido, habéis dicho que esto ya lleváis desde el 2018, os habrá pillado en plena pandemia, entiendo. ¿Cómo ha sido vuestro día a día para preparar estas entrevistas, poneros en contacto, moveros?
A ver, tuvimos la suerte de lo que es la pandemia ya pilló con el libro en edición. Entonces, no nos ha supuesto más allá de que, bueno, pues no hemos podido ir a Elche prácticamente nada durante todo este tiempo, pero como ya estábamos en edición del libro, ya tenemos las entrevistas hechas, etcétera, no nos ha retrasado demasiado. Pero bueno, ha tenido la dificultad, digamos, de que pues tanto Gloria como yo estamos en Madrid viviendo y trabajando, pues el ir, coordinarnos con tantas mujeres, quedar con ellas, luego también coordinar al fotógrafo que ha hecho todas las fotografías del libro, que es Salvador Fenol, que también pues vive en Madrid, pero es de la zona es de Callosa, y bueno, coordinar todo eso ha sido complicado, han sido muchísimos viajes, mucho trabajo también de Gloria, que se fue varias semanas allí a contactar, a hacer un poco la preproducción, contactando con muchísimas mujeres, haciendo muchísimas entrevistas, luego pues todo el trabajo de la transcripción, que bueno, cualquiera que sea periodista sabe lo que es, sabrá lo que es transcribir entrevistas que muchas veces llevan más allá de las 2 horas y media, 3 horas, ha sido un trabajo luego editar todo eso, y lo duro que es el estar, yo que especialmente me dediqué sobre todo a la parte de, quizá Gloria puede hablar más de la parte de las entrevistas, igual yo puedo hablar más de la parte de la edición, el volver una y otra vez sobre las mismas historias tan duras, a nivel emocional es bastante duro y bueno, es complicado, ¿no? Porque te estás exponiendo una y otra vez a historias de precariedad durísimas, de abuso laboral muy fuerte, y cuando además alguna de esas historias, por lo que sea, conecta especialmente con tu propia historia personal, pues aún se hace más complicado, ¿no? Porque aunque somos periodistas, nos es muy difícil en un tema como este, que nos toca tan de cerca familiarmente también, desconectar de algo como esto, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido un proceso complicado y supongo que Gloria pueda hablar un poco más de lo que para ella ha sido realizar gran parte de las entrevistas que contiene el libro.
Sí, yo creo que al final de la pandemia nos pilló más en el proceso de acabar, de refinar el libro, de hacer las fotos y acabar de organizarnos con algunas de las mujeres que teníamos que ver, pero lo bueno es que gran parte del volumen de ver a las mujeres, ponernos en contacto con ellas, quedar, hablar y todo, lo hicimos durante 2018-2019, con lo cual, por suerte, todavía no nos había pillado. Lo que nos pilló fue ya acabando de pulir los textos y acabando de hacer las fotos para maquetarlo todo, y ya sí que se fastidió el poder ir a Elche a hacer las fotos que faltaban. Pero si nos llegaba a pillar haciendo el texto, se habría retrasado muchísimo más el libro. O sea, creo que tuvimos suerte en parte de tener esa parte hecha pre-pandemia y iba a haber podido adelantar un poquito, estar un poco más ágiles en lo demás, porque habría sido duro.
Todo un reto, la verdad. Y bueno, Beatriz, Gloria, ¿qué pasa con la economía sumergida que tanto rodea la industria del calzado y que creo que casi todos sí que lo conocemos aquí, pero aquí en Elche me refiero, pero hacemos un poco como la vista gorda o lo hemos visto como ya normal?
Pues tan normal que se hizo un estudio y el 90% de las personas que participaron en él veían la economía sumergida como algo normal, inevitable. Y bueno, para mí también parecía, lo era cuando vivía allí, y cuando sales fuera te das cuenta de que lo que allí es habitual, que no solo en el calzado, porque es una práctica que ocurre en otros sectores como la hostelería o incluso en sectores donde se requiere una formación más específica, en nuestro caso, pues por ejemplo, en comunicación, periodismo, yo lo he visto como te ofrecen contratos a tiempo parcial, pero en realidad tienes que trabajar la jornada completa, te pagan parte por transferencia y el resto pues te lo pagan en un sobre. En fin, es algo que se ve habitual y cuando sales fuera te das cuenta de que no es normal y que lo que ocurre allí no es normal y que no debería ser normal, porque además no solo redunda en que tú no estés cotizando lo que debes cotizar para una improbable jubilación en nuestro caso por nuestra edad, pero bueno, sí que tienes que contribuir, ¿no?, al estado del bienestar. Es que no estás pagando, pues efectivamente, una serie de impuestos que rondan el bien de todos, que cuando llegan momentos como la pandemia, luego nos acordamos de la sanidad, nos acordamos. Y claro, todo esto al final es como, nos tenemos que dar cuenta de que el impuesto no es un castigo que nos ponen al ciudadano, el impuesto es un contrato social que nos hemos dado, por el cual, gracias a eso, tenemos una serie de derechos garantizados, como derecho a la sanidad, la educación, etcétera, y parece que en España tenemos un problema con eso, ¿no? Y especialmente en aquella zona. Además, es que si tú tienes y cotizas todo, parece que eres el tonto. En lugar de ser un buen ciudadano, un ciudadano responsable, lo que eres es tonto porque estás cotizando todo si lo podrías estar teniendo en negro, ¿no? Entonces, allí eso está muy normalizado. Para empezar, es una cuestión educacional que habría que tratar para que la ciudadanía no viera pagar impuestos como algo de tontos, ¿no? Pues, y siento insistir en la palabra, pero es que es un poco lo que te dice la gente, ¿no? En plan, ¿por qué tontos si lo estás cotizando todo, si podrías estar ganando más no pagando tu parte, ¿no? O etcétera. Pero también hay que tener en cuenta que todo este sistema se sustenta y no hay que apuntar tanto al trabajador, porque todo este sistema se sustenta sobre una base que al final, quien también se ahorra muchos impuestos cuando tiene un trabajador parte en negro o totalmente en negro, es el empresario. Y además es el empresario el que debería ser el que es el responsable de tener de alta a sus trabajadores. Si tiene una relación laboral con ellos, tiene que tenerlos de alta, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente hay un problema muy grande en la provincia de Alicante con la economía sumergida, en Elche especialmente. Yo creo que es algo que es muy complicado, que no conozcamos a alguien o no lo hayamos sufrido en nuestras carnes, el trabajar parte en negro. Y bueno, debería ser algo que no estuviera bien visto, que yo creo que es que está mal visto lo contrario, ¿no? Lo que decía antes, ¿no? Que parece que eres tonto si lo cotizas todo.
Toda la razón. Además, es verdad que parece que el ciudadano legal es como has dicho, ¿no? Como el tonto, como diciendo, pues si puedes ganar más dinero, ¿qué haces pagándolo todo y teniéndolo en regla? Cuando tiene que ser así, ¿no? Creo que es un oficio que es tradicional y artesanal que se está perdiendo, o sea, se va a ir perdiendo, porque a día de hoy yo creo que cuesta encontrar a chicas jóvenes o una generación joven para poder trabajar.
Sí, a ver, no hay relevo generacional y es normal porque aunque sea un trabajo bonito, artesanal, no están las condiciones ideales para trabajar de ello de una forma digna, cómoda, que no implique enfermedades psicológicas o físicas. Sigue siendo un trabajo que requiere muchísimas horas en posiciones muy incómodas y muy malas. O sea, para empezar, tendría que estudiarse la ergonomía de la máquina y cómo mejorar la ergonomía de las mujeres que se pasan 12 horas delante de la máquina, y eso no se hace porque nadie se preocupa por ello. Entonces, para empezar, deberíamos ya no solo mejorar en los horarios, los espacios de trabajo, que no estén en sus casas, porque también con el teletrabajo y todo esto, lo de remoto, de acuerdo, pero esto se hizo también en parte para volver a llevar a la mujer al hogar, el trabajo de aparadora. Con lo cual creo que también viene bien que esté fuera y que no estén solas, que también puedan hablar entre ellas, en talleres o en fábricas, o bueno, quien quiera trabajar en su casa, que trabaje desde su casa, pero con condiciones dignas y sin explotación. Y lo que he dicho antes de la ergonomía, estudiar una forma en la cual puedas pasarte 8 horas o menos, no más, en la máquina, de forma que no acabes con fibromialgia, artritis, ceguera, dolor de espalda, dolor de cabeza, dolor de pies, dolor de piernas, músculos atrofiados, etc., etc. Con lo cual es normal que las personas jóvenes no quieran dedicarse a esto, porque para acabar como... O sea, si hemos crecido viendo a nuestras madres reventadas, no queremos acabar nosotros igual. Y estaremos muy, muy desesperados por tener un trabajo, pero siempre hay límites. Y creo que el límite también está en ver cómo ese tipo de explotación laboral ha afectado tanto a una ciudad como Elche, a una provincia como es Alicante, que la ha socavado por completo. Con lo cual, hasta que no mejoren un montón de cosas que tienen que mejorar por parte de los empresarios, por parte de las leyes, y sacar este trabajo sumergido del que habéis estado hablando, no va a haber relevo generacional. Y también es ver si de verdad la gente quiere modificar, la gente, los empresarios, las leyes, las instituciones, las industrias, quieren modificar todo esto para que de verdad haya un músculo industrial que no muera, entre comillas, pero parece que no. Entonces,
vuestro libro, Aparadoras, las mujeres que fabrican tus zapatos, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué queréis mostrar con este libro?
Bueno, hay, yo creo que hay dos objetivos principales detrás de todo esto. Por un lado, pues evidentemente, cuando llegamos a Madrid y pues te preguntan, ¿no? Hablando con gente, ay, ¿a qué se dedica tu familia, tus padres, tal? Les hablas, pues ellos saben que es una zona donde la gente se dedica al calzado, pero cuando nombras a las aparadoras, no saben qué son. Porque, bueno, fuera de la provincia, pues no saben. No es conocido, y de hecho, bueno, ayer precisamente hablaba con una compañera de Alicante que decía que tampoco conocía lo que era una aparadora, como no estaba metida en el mundo del calzado, pues no sabía lo que era. Entonces, por un lado, reivindicar esta figura y que la gente que no vive en la provincia de Alicante sepa lo que hay detrás de la marca España en muchas ocasiones, ¿no? Porque a veces a la hora de consumir, pensamos que porque estamos consumiendo marca España estamos consumiendo de forma responsable, estamos consumiendo pues para que pues nuestros conciudadanos puedan tener un trabajo digno, bien remunerado, etcétera, etcétera, ¿no? Se cree un empleo de calidad, etcétera, y es importante que los consumidores, que los ciudadanos consumidores, porque es uno de nuestros grandes poderes como ciudadanos, ser consumidores, sepan lo que puede haber detrás de una marca España y le pidan a las empresas, igual que pide, se pide desde la sociedad que las empresas sean verdes, también tenemos que pedir que las empresas sean éticamente responsables a nivel laboral. Y bueno, pues eso por un lado, ¿no? Y luego por el otro, y ya más, yéndonos a un punto más local, abrir conversación, porque algo que nos ha llegado, y Gloria lo puede contar ahora también, porque ella también ha tenido, le ha llegado feedback igual que este, es que hay gente que está empezando a hablar entre sí a la raíz del libro, pues se lo han leído, ah, pues a mí me ha pasado esto que comenta este testimonio, lo habla con otra persona, se descargan, ven que los problemas que ellos y ellas, sobre todo ellas, sufren o han sufrido en su entorno laboral, no son problemas personales, sino que es un problema que viene de una estructura, y no hablo solo de la economía sumergida, sino de abuso laboral, de incluso abuso sexual, de cómo se han sentido con respecto a su familia, cómo se han sentido físicamente, con su salud mental, etcétera. O sea, no estamos solo hablando ya de un tema puramente económico, sino que estamos hablando de una dimensión mucho más grande. Vean que no es un problema que sea exclusivamente de ellos a nivel personal, sino que es un sistema, y que contra eso pues nos podemos unir y podemos luchar contra ello. Y luego también, para mí era importante que este libro lo leyera gente joven, que esté empezando en el mundo laboral, para ver qué errores se pueden cometer en el mundo laboral, cómo te la pueden colar, ¿no? Con los empresarios muchas veces vendiéndote, pues sí, pues es que si no te hago contrato vas a cobrar más, ya, pero qué consecuencias tiene eso a largo plazo, ¿no? Ese tipo de cosas, o para también contar cómo algo que parece en principio bueno, como le pasaba a muchas aparadoras, que era pues trabajo en casa y mientras cuido de mis hijos, cómo eso les ha llevado a un empobrecimiento progresivo, a una pérdida de derechos, y que no caigamos los jóvenes en ese tipo de cosas y reaccionemos y luchemos contra ellos antes de que sea demasiado tarde, antes de que tengamos 58 años, nos queden 8 años para jubilarnos y ya no podamos hacer nada, ¿vale? Entonces también era un poco abrir a conversación a varios niveles de ese sentido. Y lo de la apertura de conversación a nivel local, ya comento que Gloria puede contar alguna experiencia que le ha llegado de personas que a raíz de leer estos testimonios han empezado a hablar.
Sí, totalmente. Por ejemplo, mi madre me contaba el otro día que una de sus amigas con las que se baja a andar por el río después de comer, que lo hace todos los días, le contó que leyendo el libro se había acordado de un par de cosas que habían pasado en su fábrica y que hoy en día todavía estaban pasando, no ahora, porque ella no, o sea, no a ella, porque ella no trabaja en la fábrica, pero sí a mujeres que conoce, o de alguien que le contó de abusos o de comentarios escuchados, empresarios jactándose de abusar de mujeres en, ¿cómo se dice?, como barberías de hombres, algo así. Me contó mi madre como que un señor estaba hablando en una peluquería de que para contratar a mujeres hacía que se haya hecho pase o algo así. No sé cómo se entraría, no sé si estaría en una peluquería mixta, si sería el marido el que se lo habría dicho a la amiga, y la amiga a la madre, y mi madre a mí. O sea, esto es un poco teléfono roto. Pero que nos han llegado, pues eso, comentarios, historias, y que está haciendo que la gente hable de ya no solo de lo que le han pasado y de lo que conocen, sino de lo que pues hay a su alrededor y de cómo evitarlo.
Os animo a toda la gente que nos esté escuchando, que nos puedan escuchar a través del blog Culture y Art o incluso a través de las redes sociales, y que se animen a leer este libro y a comprarlo. El libro, volvemos a recordar, es Aparadoras, las mujeres que fabrican tus zapatos. Las periodistas y creadoras de este libro es Beatriz Lara y Gloria Molero. Y chicas, llegamos al final de la entrevista. El libro lo pueden comprar en libros.com, ¿cierto?
Sí, el libro se puede comprar en libros.com o se puede pedir en tu librería habitual. Los libreros son muy majos y si no lo tienen, seguro que lo pueden pedir.
Apostemos por tienda de cercanía, ¿no?
La tienda de cercanía, sí. Que sí, las librerías sí, lo han pasado muy mal, y bueno, en general todos los comercios de proximidad lo han pasado muy mal, y todo lo que podamos echar un cable, pues siempre lo van a agradecer.
Muy bien. Pues de verdad, muchísimas gracias, chicas. Muchísima suerte. Espero que de verdad que con este libro, pues jóvenes, no tan jóvenes, e incluso mayores que desconozcan esto, que sepan un poco de qué va todo y que les ayuden también, que sea una guía, ¿no?, para la gente joven que empieza a hacer sus, empiezan a entrar a las empresas y no siempre, como decía Beatriz, que no siempre es todo oro lo que reluce, y que os vaya muy bien y nos vemos algún día por Elche.
Muy bien, muchas gracias, Mariola.
Muchas gracias, igualmente.
Ha sido un placer escucharos. Muchas gracias por estar en esta edición y a ustedes les esperamos en la siguiente. No dejen de acompañarme. Un saludo.